Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Docio, de nuevo con vosotros en el programa Leo para ti. Vamos a proceder hoy a la continuación de la lectura de La nieta del señor Lins, de Philippe Claudel. Dijimos que se trataba de el señor Lins, que es trasladado como refugiado de su país a otro país, que podía ser Francia, en un barco y en un, está en un centro de acogida con su niña, a la que atiende el señor Lins. No entiende el idioma del país ni entiende el país al que le han llevado. Procede de un país donde se ha destrozado su aldea, ha perdido a sus hijos, que son los padres de su nieta, y el señor Lins la cuida constantemente, se ocupa de ella y está acogido. Vamos a continuar con esta aventura del señor Lins y su nieta. Al día siguiente, el anciano sale del dormitorio común a la misma hora. Va vestido como ayer. También le ha puesto la misma ropa a la niña. Las mujeres y sus hijos han vuelto a burlarse de él. En cambio, los hombres ni siquiera han levantado la mirada, demasiado ensimismados en su juego. A veces discuten, se acusan mutuamente de hacer trampas. Las voces suben de tono. Las fichas vuelan por los aires. Y al punto todo se calma. Los hombres siguen fumando e inundan el dormitorio con una nube gris de olor fuerte e irritante. Por la mañana todo está tranquilo, puesto que las tres mujeres salen con sus hijos. Los niños empiezan a hacerse con la ciudad. Vuelven con palabras que hacen resonar en el dormitorio y que el señor Lynch no comprende. Las mujeres traen los alimentos que han ido a buscar a la oficina para los refugiados. Luego preparan la comida. Siempre hay un poco para el señor Lynch. Lo manda la tradición. El señor Lynch es el mayor, es un viejo. Las mujeres están obligadas a alimentarlo, él lo sabe. Sabe que no lo hacen movidas por la bondad ni por el afecto. Además, cuando una de las tres se acerca con el cuenco, hace una mueca que no deja lugar a dudas. Se lo pone delante, da media vuelta y se aleja sin pronunciar palabra. Él da las gracias con una inclinación de cabeza, pero ella ni siquiera lo ve. El señor Lynch nunca tiene apetito. Si estuviera solo, no comería. Pero si estuviera solo, ni siquiera estaría allí en aquel país que no es el suyo. Se habría quedado en su tierra. No habría abandonado las ruinas del pueblo. Habría muerto con él. Pero esta niña, su nieta, así que se obliga a comer. Aunque la comida le sepa cartón y cuando la traga sienta una especie de náuseas. Camina por la acera con cautela. Acurrucada en sus brazos, la niña no se mueve. Está tan tranquila como siempre, tan tranquila como el alba cuando despunta y poco a poco disipa la noche que envolvía la aldea, los arrozales y el bosque con su manto de tinieblas. El anciano avanza con pasos cortos. Hace tanto frío como el día anterior, pero las capas de ropa lo protegen. Solo siente la mordedura del aire en los ojos, la boca y la punta de la nariz. La muchedumbre también es igual de numerosa. ¿A dónde irá toda esa gente? El señor Lins no se atreve a mirarlos. Camina con los ojos bajos. Solo los levanta de vez en cuando y entonces ve rostros. Un mar de rostros que avanzan a su encuentro, lo devuelven, lo rozan. Pero ninguno de esos rostros se fija en él y menos aún en la niña que duerme en sus brazos. Nunca había visto tantos hombres y tantas mujeres juntos. En la aldea vivía tan poca gente. Si a veces iba al mercado de la pequeña ciudad del distrito, pero también allí conocía a todo el mundo. Los campesinos que acudían a vender sus productos o a comprar otros vivían en pueblos parecidos al suyo, entre arrozales y bosques, en la aldea de montañas cuyas cimas se veían rara vez, puesto que casi siempre estaban envueltas en bruma. Lazos de parentesco más o menos lejanos, matrimonios, primazgos, los unían unos a otros. En el mercado se hablaba, se reía, se comunicaban noticias, defunciones, rumores. Podías sentarte en los taburetes de alguno de los pequeños restaurantes ambulantes y pedir una sopa de batata o un viscoso pastel de arroz. Los hombres contaban historias de caza o hablaban de los cultivos. Los más jóvenes contemplaban a las chicas, que de pronto se ruborizaban y empezaban a cuchichear y poner miraditas. Pensando en todo esto, el señor Lins ha caído en una ensoñación. pero de pronto un brusco encontronazo está a punto de derribarlo. Se tambalea. ¡La niña, la niña! Abraza a la pequeña Sandiu con todas sus fuerzas. Poco a poco recupera el equilibrio. Su viejo corazón le golpea el pecho, parece que va a rompérselo. El anciano levanta la cabeza. Una mujer gorda le está diciendo algo, gritándole más bien. Es bastante más alta que él, lo mira con una cara que da miedo, sacude la cabeza, frunce el ceño. La gente pasa sin prestar atención a sus farfullos. La gente pasa como un rebaño ciego y sordo. El señor Lin se inclina una y otra vez ante la mujer gorda para hacerle comprender que lo siente. Ella se aleja refunfuñando y meneando la cabeza. El anciano tiene el corazón acelerado, le habla como si fuera un animal acorralado, intenta calmarlo. El corazón parece comprender, se calma, es como un perro que vuelve a tumbarse ante la puerta de casa después de haber ladrado de miedo al oír el trueno y la tempestad. Mira a su nieta, no se ha despertado, no se ha enterado de nada. La sacudida solo ha ladeado el gorrito y la capucha que le cubren la cabeza. El anciano le arregla la ropa, la acaricia la frente, le murmura una canción. Sabe que ella lo oye incluso dormida, es una canción muy antigua. Él la aprendió de su abuela, que a su vez la había aprendido de su propia abuela. Es una canción que se pierde en la noche de los tiempos y que las mujeres cantan a todas las niñas de la aldea cuando vienen al mundo desde que la aldea existe, dice así. La mañana siempre vuelve con su luz. Siempre hay un nuevo día y un día serás madre tú. Las palabras acuden a los labios del señor Lins, sus finos, viejos y agrietados labios, y son como un bálsamo que los suaviza y también le apacigua el alma. Las palabras de la canción se burlan del tiempo, del lugar y de la edad. Gracias a ella es fácil volver a donde se ha nacido, a donde se ha vivido, a la casa de bambú con suelo calado, impregnada del olor de la leña que cuece la comida. Mientras tanto, la lluvia derrama su líquida y transparente cabellera sobre la techumbre de hojas. La canción alivia al anciano, le hace olvidar el frío y también a la señora gorda que ha embestido con la cabeza. Camina con pasitos cortos, como deslizándose por la acera. Ya ha dado dos vueltas a la manzana y siente que el cansancio se apodera de él. El aire frío penetra en su garganta y le produce una especie de aspereza. Pero se sorprende pensando que en el fondo no es tan desagradable. Por el contrario, cuando inspira, no percibe nada. Está claro que aquel país no huele a nada familiar o agradable. Sin embargo, el mar no está lejos. El señor Lins lo sabe. Todavía le parece estar viendo el barco en que llegó, el inmenso puerto bordeado de enormes grúas que picoteaban en el profundo vientre de los cargueros, como si quisieran despedazarlos. Pero por más que inspira, cierra los ojos y vuelve a inspirar, no consigue percibir el olor del mar, esa mezcla de humedad, salitre y pescado abandonado al sol. El único olor a mar que conoce desde el día que tuvo que viajar hasta la costa a dos jornadas de marcha de la aldea para buscar a una vieja tía medio loca que había acabado perdiéndose. El señor Lin sonríe al recordar a su tía, su boca desdentada y sus ojos quemados por el sol. Aquella mujer al margen de la vida que miraba el mar y le hablaba como si fuera un pariente. «¿Con que aquí estás? ¿Lo ves?». Y he acabado encontrándote. Ya te lo había dicho. Ahora no te servirá de nada esconderte. La tía se había marchado del pueblo una semana atrás. Había pasado varios días vagando por los arrozales. Como dormía tumbada en el suelo, tenía el pelo lleno de barro seco. Las zarzas de los caminos le habían desgarrado la ropa. Parecía lo que había acabado siendo. Una vieja loca y exhausta que le hablaba al mar y a la que tuvo que llevarse de allí a fuerza de tirones. Durante todo el viaje de regreso no paró de murmurar maldiciones y conjuros, porque en cada campesina que cruzaban veía una ninfa y en cada porteador encorvado bajo su pértiga a un genio maléfico. En aquella época el señor Lynch era fuerte. Llevó a su tía a cuestas la mayor parte del trayecto de vuelta. Se le marcaban todos los músculos y tenía unos brazos tan nervudos que podía parar un búfalo agarrándolo por los cuernos. y las piernas lo mismo. Afirmándose en ellas, giraba la cintura y derribaba adversario tras adversario en las fiestas de la aldea. De eso hace mucho tiempo. Sandiu no había nacido, claro, ni el padre de Sandiu, su hijo. El señor Linis todavía era un joven que no había tomado mujer, aunque a su paso las chicas volvían la cabeza y gorjeaban como los pájaros en primavera. Ahora el señor Linz es viejo y está cansado. Aquel país desconocido lo agota, la muerte lo agota, lo ha chupado como los ávidos cabritillos a su madre, que se tumba sobre un costado porque no pueden más. La muerte se lo ha quitado todo, no le queda nada. Está a miles de kilómetros de una aldea que ya no existe, a miles de kilómetros de unas tumbas huérfanas de sus cuerpos, muertos a unos pasos de ellas. Está a miles de días de una vida que antaño fue hermosa y feliz. Sin darse cuenta, acaba de apoyarse en el banco enfrente del parque, el mismo en el que el día anterior se sentó a descansar, el mismo en que aquel hombre sonriente y más bien gordo le puso la mano en el hombro y lo habló con amabilidad. El señor Lin se sienta y de pronto lo asalta el recuerdo del hombre, de su boca que parecía tragarse los cigarrillos, de sus ojos serios y risueños a un tiempo, de la cadencia de su voz, que pronunciaba palabras incomprensibles para él, y recuerda también el peso de su mano cuando se la puso en el hombro, haciéndolo estremecer de miedo antes de avergonzarse de su reacción. «Sí, fue aquí», se dice, y coloca a la niña en su regazo. La pequeña ha abierto los ojos, su abuelo le sonríe. «Soy tu abuelo», le dice, «y tú y yo estamos solos, somos los dos únicos, los dos últimos, pero estoy aquí. No tengas miedo, no va a pasarte nada. Soy viejo, pero tendré fuerzas mientras haga falta, mientras seas un pequeño mango verde que necesita el viejo árbol». El anciano mira los ojos de Sandiu, son los ojos de su hijo, los ojos de su mujer, de la mujer de su hijo y de su madre, de la madre de su hijo, su adorada esposa, cuyo rostro estará siempre presente en él, como un retrato primorosamente trazado y pintado con colores maravillosos. Bueno, otra vez el corazón. Ha empezado a latirle con fuerza al recordar a su mujer, pese al tiempo transcurrido desde que la perdió, cuando todavía era un hombre joven y su hijo apenas tenía 3 años y aún no sabía cuidar los cerdos ni atar el arroz paddy. Su mujer tenía ojos grandes, de un castaño casi negro, y orlados de pestañas tan largas como palmas, y un cabello fino y sedoso. Se lo trenzaba ella misma en cuanto acababa de lavárselo en la fuente. Cuando caminaba por los senderos de tierra que discurrían entre los arrozales, apenas más anchos que 2 manos unidas, llevando sobre la cabeza un cuenco lleno de buñuelos, su cuerpo hacía soñar a los chicos que trabajaban en los campos anegados en agua fangosa. Ella se reía con todos inocentemente, pero fue con el señor Lins con quien se casó y fue a él a quien dio un hermoso hijo antes de morir de unas fiebres, o quizás porque una mujer estéril y envidiosa que había pretendido al señor Lynch le echó una maldición. El anciano piensa en todo eso, sentado en ese banco en los que solo 2 días se ha convertido en un pequeño rincón familiar. Un madero flotante al que se hubiera agarrado en medio de una ancha y turbulenta corriente. Y con su cuerpo calienta el último brote de la rama, que de momento duerme sin temor, melancolía ni tristeza, con ese sueño de criatura ahíta, feliz de sentir la calidez del ser querido, su tibia suavidad y el arrullo de una voz acariciante. «Buenos días, señor Taolai». El señor Lin da un respingo. De pie junto a él está el hombre gordo del día anterior. Le sonríe. «Bark, es el señor Bark», recuerda. Añade tendiéndole la mano con expresión amistosa. El señor Lin sonríe. Se asegura de que la pequeña está bien sentada en sus rodillas y extiende las 2 manos hacia el hombre. «Taolai», responde. «Sí, lo recuerdo», dice el hombre. «Se llama usted Taolai y yo Bark, como ya le he dicho». El anciano sonríe, no esperaba volver a verlo, se alegra. Es como encontrar un letrero en un camino cuando uno se ha perdido en el bosque y lleva días dando vueltas sin reconocer nada. Se aparta un poco para darle a entender que puede sentarse y el hombre lo hace, se sienta. A continuación, se mete la mano en el bolsillo, saca un paquete de cigarrillos y se lo ofrece al señor Lynch. No, no quiere. Tiene usted razón. Y se lleva un cigarrillo a los labios, que son gruesos y parecen cansados. El señor Lynn se dice que tener los labios cansados no significa nada, pero es así. Los labios del hombre parecen cansados y tristes, con una tristeza insoluble y pegajosa. Enciende el cigarrillo que crepita en el aire frío. Cierra los ojos, da la primera calada, sonríe y luego mira a la niña sentada en las rodillas del señor Lynch. La mira y sonríe todavía más, con una sonrisa agradable. Mueve la cabeza como si asintiera. De pronto el señor Lynch se siente orgulloso, orgulloso de su nieta que descansa en su regazo. La levanta un poco para que el señor Bark la vea mejor y luego le sonríe. «Mire cómo corren», dice de pronto el señor Bark, señalando la muchedumbre. El humo del cigarrillo ondula caprichosamente ante sus ojos y lo obliga a entornarlos. «¡Cuánta prisa por llegar! ¿Pero llegar a dónde? ¿Lo sabe usted? ¿Al sitio al que iremos todos algún día? Cuando los veo, no puedo evitar pensar eso». Deja caer la colilla y la arroja ascua y llena el suelo de chispas que se apagan enseguida. Luego la aplasta meticulosamente con el tacón. No queda más que un rastro negruzco de cenizas, de delgadas hebras de tabaco y papel que absorben la humedad del suelo y se mueven un poco, como en un último estertor. ¿Se ha dado cuenta de que casi todos van en la misma dirección? Prosigue el señor Bark, que se lleva otro cigarrillo a los labios y lo enciende con un mechero cuya llama es tan débil que apenas consigue prender el tabaco. El señor Lynch se deja mecer de nuevo por la voz del desconocido, que no obstante es un poco menos desconocido que ayer y al que escucha sin entender una sola palabra. A veces un poco de humo del cigarrillo se cuela en la nariz del anciano, que se sorprende inspirándolo, haciéndolo penetrar en su interior tanto como puede. No es que el humo le resulte realmente agradable. El de los cigarrillos que fuman los hombres del dormitorio común es repugnante. Pero este es distinto, tiene buen olor, un aroma, el primero que percibe en aquel país nuevo, un aroma que le recuerda el de las pipas de los hombres de la aldea que encienden por la noche sentados ante las casas, mientras los niños incansables juegan en la calle y las mujeres cantan y trenzan bambú. El señor Bark tiene los dedos gruesos, con las últimas falanges teñidas de amarillo anaranjado de tanto sostener los cigarrillos que fuma sin parar. Contempla el parque al otro lado de la calle. Se ven madres que entran acompañadas de numerosos niños. Más allá se adivinan estanques y también lo que parecen jaulas, quizá para animales grandes, quizá para animales del país del señor Lynch. De pronto el anciano piensa que ese es su destino, que está en una inmensa jaula, sin barrotes ni guardián y que nunca podrá salir de ella. Al ver que el señor Lynch mira la entrada del parque, el señor Bark le señala con el dedo. Eso es otro mundo. Ahí la gente no corre. Los únicos que corren son los niños, pero ellos corren de otro modo, corren riendo. Es totalmente distinto. Si viera cómo sonríen en el tío vivo, en los caballitos de mi mujer, qué sonrisas. Sin embargo, bien mirado, un tío vivo no es más que un redondel que da vueltas. Entonces, ¿por qué les gusta tanto esto a los niños? Yo siempre me emocionaba viéndolo, viendo a mi mujer accionar el tío vivo, sabiendo que su trabajo consistía en hacer felices a los niños. Cuando el señor Bark habla, el señor Lynch lo mira y escucha con mucha atención, como si lo comprendiera todo y no quisiera perderse nada del sentido de sus palabras. Lo que comprende el anciano es que el tono de voz del señor Bach trasluce tristeza, una profunda melancolía, una especie de herida que la voz subraya, acompaña más allá de las palabras y el lenguaje, algo que la recorre como la savia recorre el árbol sin ser vista. Y de pronto, sin pararse a pensarlo, sorprendido de su propio gesto, el señor Lynch posa la mano izquierda en el hombro del señor Bach, como había hecho esto el día anterior, y al mismo tiempo lo mira sonriendo. El otro le devuelve la sonrisa. No paro de hablar, soy un charlatán, ¿verdad? Es usted muy amable, aguantándome. Hablar me sienta bien, ¿sabe? Con mi mujer hablaba mucho. Se queda en silencio unos instantes, los que tardan en dejar caer la colilla, aplastarla con meticulosidad de costumbre, sacar otro cigarrillo, encenderlo y saborear la primera calada con los ojos cerrados. Pensábamos marcharnos en cuanto se jubilara, le quedaba un año, pero ella no quería abandonar su tío vivo así sin más, quería encontrar a alguien que se lo quedara, alguien de confianza, pues que era una mujer muy escrupulosa, no quería dejárselo a cualquiera. El tío vivo era un poco como su hijo, el hijo que nunca tuvimos. Al hombre le brillan los ojos seguramente debido al frío, al humo del cigarrillo, se dice el señor Lynch. No queríamos quedarnos aquí, esta ciudad nunca nos gustó, no sé usted, pero lo que es nosotros nunca pudimos soportarla. Así que pensábamos buscar una casita en el interior, en un pueblo cualquiera en el campo, cerca de un bosque, de un río, un pueblecito, si es que todavía existen sitios así, un pueblo en el que todo el mundo se conociera y se saludara, no como aquí. Ese era nuestro sueño, y se marcha. El señor Lynch se ha puesto de pie, acaba de darse cuenta de que es tarde y de que no ha traído nada para darle de comer a su nieta. Tiene que volver antes de que se despierte, antes de que llore de hambre. Nunca llora, pero precisamente el anciano espera que siempre sea así, que nunca llore mientras él sepa cuidar de ella, mientras esté ahí para ella, para adelantarse a todos sus deseos y ahuyentar todos sus miedos. El señor Bach lo mira con sorpresa y tristeza. El señor Lynn comprende que está extrañado y seguramente también decepcionado, así que señala con la cabeza a la niña que sigue dormida. «San Diu», murmura el señor Bach sonriendo. El señor Lynch asiente con la cabeza. «Bueno, entonces adiós, señor Taolai, hasta la próxima». El señor Lynch se inclina tres veces a modo de despedida y el señor Bach, como no puede estrecharle la mano porque el otro tiene a la pequeña en brazos, posa la suya en el hombro del anciano pesadamente, con afecto. El señor Lynch sonríe, era todo lo que deseaba. Cuando llega al dormitorio común, la mujer del muelle está esperándolo acompañada por la joven intérprete. Estaban preocupadas por su tardanza, es lo que le dice la joven. El señor Lynch les cuenta su paseo, también les habla del banco, del hombre gordo del banco. Ellas se quedan más tranquilas. Por medio de la joven, la mujer del muelle le pregunta si todo va bien, si necesita algo. El señor Lynch se apresura a decir que no, pero luego se lo piensa mejor y le pregunta a la intérprete si tiene derecho a cigarrillos. Sí, le gustaría tener cigarrillos. No sabía que fumara, tío, le dice la joven y a continuación traduce su petición. La mujer del muelle lo escucha todo sonriendo. De acuerdo, tendrá un paquete de cigarrillos al día. Cuando están a punto de marcharse, la mujer del muelle se vuelve y habla con la intérprete. La joven asiente un par de veces, luego se dirige al señor Lynch. Tío, no podrá quedarse aquí siempre, en este dormitorio. Es una solución provisional. La oficina para los refugiados no tardará en estudiar su caso, como hace con todos. Verá a personas que le harán preguntas y también a un médico. No se apure, yo estaré con usted. Después propondrán algo definitivo y le encontrarán un sitio donde estará más tranquilo. Todo irá bien. El señor Lynch ha escuchado a la joven. No sabe qué decir, así que no dice nada. No se atreve a decirle que a pesar de aquellas familias se siente bastante a gusto en ese dormitorio, que la pequeña se ha acostumbrado al sitio y parece gustarle. En su lugar hace una pregunta, solo una. Le pregunta a la joven cómo se dice buenos días en el idioma de este país. La chica se lo dice, él lo repite varias veces para retenerlo en la memoria. Para concentrarse cierra los ojos. Cuando vuelve a abrirlos ve que las dos mujeres lo miran sonriendo. Entonces le pregunta a la chica en qué provincia nació. «Nací aquí», responde ella. «Cuando mis padres llegaron en un barco como usted, estaba en el vientre de mi madre». A continuación le pregunta «¿Cómo se llama?». «Sara», responde ella. El señor Lynch arruga el ceño. «No conoce ese nombre». «¿Y qué quiere decir?», murmura intrigado. «Quiere decir Sara, tío, solo eso, Sara». Él menea la cabeza pensando que un país donde los nombres no significan nada es un país muy extraño. Las dos mujeres están junto a la puerta. Le tienden la mano. El señor Lin se la estrecha y luego se inclina, con la niña dormida todavía en sus brazos. Ahora tiene que darle de comer. Va hasta la esquina del dormitorio en que está su cama. Deja a Sandiu sobre el colchón, la desnuda. Ella abre los ojos, el anciano la murmura la canción. Después le pone la ropa ligera que llevaba en su país. Una camisa de algodón que ha perdido el color. Él la lava todas las mañanas y la extiende cerca del radiador. Por la tarde ya está seca. Luego quita todas las capas de ropa que lleva encima, dobla las prendas una tras otra, salvo el abrigo que utiliza como manta complementaria durante la noche porque le da miedo que la niña coja frío. Las familias comen en círculo a 10 metros de él. Las mujeres y la mayoría de los niños le dan la espalda. Los hombres le lanzan miradas de vez en cuando y luego vuelven a su comida que devoran con ansia. Solo se oye el ruido de las bocas, las lenguas y los palillos. Junto al colchón, el señor Lynch ve un cuenco de arroz, una sopa de fideos y un trozo de pescado. Da las gracias e inclina 2 veces. Nadie le presta atención. Se mete el arroz en la boca, lo convierte en una papilla no muy espesa y se lo da a su nieta. Luego coge una cucharada de sopa y tras soplarla varias veces para que no le queme los delicados labios, se la introduce en la boca. También desmenuza un trocito de pescado y se lo da poco a poco, pero la niña parece estar llena y enseguida deja de tragar. Tiene sueños, se dice el señor Lynch, recordando la época en que contemplaba a su mujer haciendo esos mismos gestos para alimentar a su hijo, ese hijo que ahora está muerto. Piensa en los suaves gestos de su mujer y esos recuerdos lo ayudan a encontrar la sabiduría y las palabras que le permiten ocuparse de Sandiu. Los dos hombres han renovado las partidas de mahjong. Se sirven vasitos de aguardiente de arroz que beben de un trago. Las mujeres lavan los cuencos, los platos y las cacerolas. Los niños riñen, los más pequeños bostezan y se frotan los párpados. El señor Lin se tumba en el colchón, rodea con los enflaquecidos brazos a su nieta, cierra los ojos y se reúne con ella en el sueño. Amanece un día más claro. El sol muerde el cielo con su luminosidad. También hace más frío. El señor Lynch camina por la acera vestido con toda su ropa y con la criatura bien cogida entre los brazos. En un bolsillo del abrigo lleva el paquete de cigarrillos que le han dado esa mañana. Lo ha traído una de las mujeres junto con las provisiones que había ido a buscar a la oficina para los refugiados, como hace todos los días. «Parece que es para usted, tío», le ha dicho, tendiéndole el paquete con un encogimiento de hombros. Los dos hombres que descansaban de su noche de juego dormitando en sus colchones han hecho unos comentarios en su voz baja y ha vuelto a callarse. El paquete de cigarrillos le abulta el bolsillo y lo nota mientras camina. Cada vez que lo nota, sonríe, piensa en la cara que pondrá el hombre gordo cuando se lo dé. El señor Lynch no empieza a dar vueltas alrededor de la manzana. Ya, va directamente al banco y se sienta. Es agradable estar sentado allí en el banco un día tan luminoso y esperar. La multitud de peatones no se comporta como los demás días. Es igual de densa, pero camina menos deprisa. La gente forma pequeños grupos y al señor Lynch le parece que todos van muy bien vestidos. Charlan entre sí, muchos ríen o tienen el gusto distendido. Parecen disfrutar el día y el momento. Algunos niños, cuando ven al anciano en el banco, lo señalan con el dedo y ríen. Los padres los cogen de la mano y se los llevan. Otros intentan acercarse a él y a la niña sentada en sus rodillas, seguramente para verla mejor, pero sus padres también los agarran del brazo y se alejan con ellos. ¿Les da miedo?, se pregunta el señor Lynch. Entonces baja los hombros, se mira y no ve más que una rechoncha bola de lana apretada y deforme, hecha de bufandas, un gorro, un abrigo y varios jerseys. Seguro que les doy miedo, deben de tomarme por un genio maligno disfrazado de viejo. La idea lo divierte. Al otro lado de la calle, numerosas familias se apretujan ante la entrada del parque mientras otras intentan salir. Son dos abigarradas y bulliciosas corrientes que se mezclan y de vez en cuando se agitan formando grandes remolinos, parecidos a los que durante la estación de las lluvias agitan el río de los Dolores, cuyas aguas pasan no muy lejos de la aldea. El río recibe ese nombre porque, según la leyenda, una mujer perdió en él a sus 7 hijos el mismo día cuando intentaba bañarlos. Desde entonces sí se escucha con atención cerca de la orilla. Algunas noches puede oírse el llanto de la madre saliendo del río, al cabo arrojándose desesperada por la muerte de sus pequeños. Pero solo es una leyenda que se murmura por la noche junto al fuego para asustar a los niños e impedir que se ahoguen, porque es un río realmente hermoso, abundante de peces y de aguas limpias en las que apetece bañarse. En su corriente se cogen gambas de agua dulce y pequeños cangrejos que luego se asan a la brasa. Los hombres hacen beber en él a los búfalos. Las mujeres lavan la ropa en sus aguas y también sus largas cabelleras que flotan como algas de seda negra. El bambú crece en sus orillas a la espera de ser cortado y puesto a secar. El río tiene el olor de los árboles que se reflejan en él y hunden las raíces bajo su lecho absorbiendo su frescura. Pájaros verdes y amarillos vuelan a ras del agua como flechas de luz, inaprensibles, casi soñadas. El señor Lynch abre los ojos. Algún día tiene que contarle a Sandhu todo eso. Hablarle del río, de la aldea, del bosque, de la fuerza de su padre y la sonrisa de su madre. El anciano mira de nuevo la entrada del parque. Le gustaría ver qué hay allí dentro. Qué maravillas atraen de ese modo a tantas familias. Pero el parque está al otro lado de la calle, que es ancha, inmensa, y está llena de coches que no se cansan de ir y venir a toda velocidad en ambos sentidos, en medio de un guirigay de bocinas y una neblina de humo gris azulado. Pasa el tiempo. El señor Lynch lo nota en el frío que le atraviesa los zapatos y los tres pares de calcetines y le hiela los pies. El tiempo se va y él sigue solo en el banco. El hombre gordo no aparece, puede que no venga todos los días, puede que no vuelva a venir. Nota el paquete de cigarrillos en el bolsillo del abrigo. El pequeño bulto le provoca una incipiente y profunda tristeza. Recuerda el contacto de la mano del hombre gordo en su hombro y comprende que está solo en el mundo con su nieta, solo los dos. Que su país está lejos, que su país en cierto modo ya no existe, que ya no es más que fragmento de recuerdos y sueños que solo sobreviven en una cabeza de hombre viejo y cansado. El día se acaba. A lo lejos el sol parece caer pesadamente sobre el horizonte. Es hora de volver. El hombre gordo no ha aparecido. El señor Lin se marcha con el paquete de cigarrillos en el bolsillo y las palabras que significan buenos días en la boca sin pronunciar. Esa noche el anciano duerme mal, tiene la sensación de estar helado de frío, cree que le han robado la ropa, que ya no tiene nada, ni siquiera la maleta que contiene el saquito de tierra y la fotografía descolorida. Se vuelve y una y otra vez hasta que poco antes del amanecer el sueño lo arrastra pesadamente a un pozo negro y sin fondo. Hasta aquí el programa Leo para ti. Les ha hablado Elisa Docio.